gracias por el tiempo del atardecer, el tiempo en el que nos podemos reunir en el primer día de la semana y empezar las cosas de la manera correcta. Yo sé que generalmente hablando, como empezamos las cosas, como terminan las cosas. Y Señor, queremos empezar la semana poniéndote a ti primero y dándote a ti lo mejor que tenemos en la primera parte de la semana. Y Señor, buscando de que tú vayas delante de nosotros, todo lo que está por delante. Tú sabes lo que vamos a enfrentar por delante esta semana, nosotros no, pero en ti confiamos que tú conoces todo detalle, que tú nos das la instrucción, lo que sea que necesitamos. Tú lo proveíste y vas a, Señor, obrar este drama de redención exactamente de acuerdo a tu reclamo. Así es que a ti nos rendimos esta noche desde el púlpito hasta la puerta de atrás. Pedimos que tú tomes control completo de nuestros miembros, de nuestras mentes, sea que tu mente esté en cada uno de todos nosotros, que tú nos reveles a nosotros por tu espíritu lo que tú quisiste decir, por lo que dijiste. Que tú te reveles a nosotros, Señor, en tu palabra, que veamos tu carácter en tu palabra, y después que ese mismo carácter, ese mero mismo carácter, sea mostrado en nuestra vida. Gracias te damos, te alabamos, y que sea las bendiciones sobre cada uno. Señor, no sé si fue mencionado, sabemos que Ali está fuera con eso, una enfermedad que es en la garganta, y como tipo anginas, no sé si los niños las tenía o... Y después se recuperaron, y después Benjamín tuvo problemas de digestión, y así es que pedimos que el Señor completamente a él le sanes. Te amamos, Padre, y te damos a ti la honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueda sentarse. De manera, creo que aquí fue donde nos quedamos esta mañana. El hermano Branham dijo que el mensaje evangelismo del tiempo final, Dios está buscando por carácter, no membresía. Entonces, esto no es una cosa de membresía. Dios no está buscando ver qué tantos miembros puede obtener para llenar la iglesia, sino que Él está buscando por carácter. Carácter. Eleazar, cuando él fue a traer la novia de Isaac, él la sudó hasta que encontró carácter. Recuerde que Abraham le puso a él responsable como Dios nos pone a nosotros responsables. Eso es cierto, nosotros ministros. Ve y casa como buscando en cacería a mi novia. Yo no estoy buscando por miembros, yo estoy buscando por los puros en corazón. Ve, alguien que va a creer la palabra. Y alguien va a creer la palabra. Eleazar buscó y pensó, oh, yo no puedo hacer esto yo mismo. Ve, eso sí es sabiduría. Hay mucha responsabilidad. Yo reconozco la responsabilidad de encontrar a Isaac. Novia, lo que es un tipo de la novia de Cristo. Ve, Eleazar se arrodilló y dijo, Dios, vas a tener que ayudarme. Y cuando él se refirió a Dios, Dios le ayudó, no tuvo carácter. Y cuando se dio cuenta que encontró el carácter que estaba en la mujer Rebeca, la hermosa novia de Isaac, él le dijo a ella de Isaac, ella nunca cuestionó alguna cosa. Él creyó las palabras de Isaac y fue y le pidió al padre, dijo, pídele, pregúntale a ella. La dama es de edad, deja que sea la decisión de ella. Y ella dijo, yo iré. ¿A qué? A un hombre que nunca había visto y no conocía alguna cosa acerca de él, pero aún así ella estaba lista porque ella era predestinada y preordenada a eso. Exactamente bien. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? ¿Sabe algo? Cuando las personas quieren argumentar y decirte porque es que ya no es que creen el mensaje o que hayan escuchado esto o escuchado lo otro o encontraron esta culpa o algo así. Pregúntale, ¿tú te has encontrado con Cristo? ¿Has escuchado tú las palabras de este mensajero donde él está tratando de introducirte al Cristo de la Biblia? ¿A dónde fue que él se equivocó con ello? ¿Qué te dijo él que estuvo mal cuando se trataba a Cristo? Esa era su misión. Ese era uno de sus propósitos como amigo del novio, claro que también un miembro de la novia, pero como en esa capacidad, en ese rol como amigo del novio, de decirte del novio, de decirte qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, cuál es su carácter, qué es que él está buscando. Y después de ver a alguien que tenga el carácter, el mismo carácter que estaba en Cristo. Entonces tú tuvieras que conocer a Cristo. ¿Acaso no tuvieras que conocer? Digo, si estás dispuesto a buscar por el carácter que estaba en Cristo, tuvieras que conocer a Cristo, es verdad. Entonces, ¿a dónde fue que se equivocó? ¿Dónde es que él falló? Demostrarnos el carácter de Cristo y de decirnos qué era ese carácter. Te voy a decir algo, amigo. Hasta este día yo no he encontrado a alguno que tan fielmente hizo eso, aclaró toda nuestra confusión, nos dijo que no fue este o acá o el otro, sino aquí está él, y él es el humilde, él es el que es en mansedumbre, pero aún así todo poderoso. Y sabemos que Dios está buscando por carácter en su novia, y no es como que está cazando alrededor buscando ya sea que lo pueda hallar, ¿no? Él preordenó que hubiera carácter en su novia, y es a lo que él está pagando su atención, es lo que él está buscando, es lo que él está anhelando, amigo, y él se va a asegurar que esté ahí. Esto no es de, muchas veces nosotros escuchamos ser predicado en tal manera que es como que a ver posibilidades y a ver si de casualidad le tiras a diferentes personas y alguien lo va a creer, como si esto fuese dejado a posibilidad o a fe. No hay nada que es dejado a casualidades o chance. Dios preordenó que iba a tener una novia y él escribió cómo iba a ser su carácter y cómo iba a ser ella. Y él hizo a su propia novia y él no hace yunque. Entonces, ella será su pieza que es igual a él como par. Ella será la parte que salió de él. Y él se va a asegurar que el carácter esté allí porque es su mero mismo carácter viviendo en ella. Y el carácter de él es lo que forma su imagen en su novia para que todo el mundo vea. Y su novia no es una chipilona ahí que nada más fue así, sino que ella es hueso, es hueso, carne, es su carne, palabra, su palabra. Ella está enamorada de él y él está enamorado de ella. Ella tiene el mismo, mero deseo que estaba en él. Que está en ella, que estuvo en él. Ve, no es una carga para ella, no es difícil para ella buscar tras las cosas del Señor, porque es el deseo de ella, es lo que está en ella. Ve, nosotros teníamos deseos por las cosas del mundo, por nuestra primera naturaleza, por nuestro primer nacimiento, pero por nuestro segundo nacimiento tenemos deseos diferentes, no es una cosa difícil, no es un estirar. Ella quiere ser lo que él desea que sea. Es una relación de amor. Es una historia de amor. Es la historia de amor más grande de todos los tiempos. En el mensaje, elegir una novia, dice el hermano Branham, ¿qué tal Dios uniéndose a algo así? Una prostituta regular denominacional. ¿Usted cree que él hiciera eso, teniendo una forma de piedad pero negando el poder de él? Él nunca lo haría. Ella debe tener su carácter en ella. La verdadera iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estuvo en Cristo. Porque el esposo y la esposa uno son. Y Jesús hizo solo aquello que agradaba a Dios. Él guardó su palabra y manifestó su palabra. Su novia tendrá que ser del mismo tipo de carácter. Y la iglesia dice, amén. Entonces, ese carácter debe de estar en la novia. No es quizás o alguien trata lo suficientemente duro. Debe de estar ahí. Por eso es que él viene. Y si la palabra para esta hora está en ti, y si el Espíritu de Dios está en ti, porque tú has nacido nuevo del Espíritu, primero que todo, eso traerá la palabra de esta hora a ti. Y va a producir el carácter que estuvo en Cristo Jesús, producirá ese mero mismo carácter en ti. No la misma cantidad, quizás, pero será la misma calidad. Y no hay otra manera en el mundo, amigos, que ese carácter esté en ti. Esto es algo que no puede ser imitado. Oh, ve, será impersonado, pero se va a ver justo igual de ridículo como no es. ¿Por qué? Lo que pensamos que es su carácter no es lo que muchas veces es su carácter. ¿Cómo es que él hiciera algo? ¿Qué hiciera en una cierta situación? ¿Ven? solía, había un tiempo aquí, quizás 20, 30 años atrás, donde escuchabas este dicho que se decía vez tras vez, bueno, ¿qué hiciera Jesús? Y eso suena muy bien, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Bueno, pues solamente pregúntate a ti mismo qué haría Jesús. Bueno, si no le conoces a él, ¿cómo sabes qué haría él? No es imaginado lo que él haría, porque tuvieras 20 diferentes respuestas para la mera misma situación. Bueno, ¿qué hiciera Jesús? Bueno, yo creo que él hiciera esto, yo creo que hiciera lo otro. No, eso es lo que hicieras tú. ¿Qué haría Jesús? No puedes saber lo que él haría, pero si tienes tú a él en ti, él hará lo que él hará. Y no tú harás lo que él hará, ¿ves? Y no serás tú tratando de figurar lo que él haría, sino que ese es el Espíritu de Cristo en ti. De manera que este mensaje es enviado para encontrar carácter en iglesia, a llamar a una iglesia a de un cierto carácter a una novia y después a una cena. El hermano Branham dijo que ella debe tener el carácter de él en ella. La verdadera iglesia nacida de nuevo debe tener el carácter que estuvo en Cristo, porque el esposo y la esposa son uno. De manera, si Cristo tuvo la naturaleza de un cordero, digamos, lo cual él tuvo, y él decidió casarse con un lobo, ese lobo tuviera el mismo carácter que tiene él, digo, no es posible, ¿verdad? Intencionalmente estoy diciendo algo que, eligiendo algo que es ridículo, pero no es tanto más ridículo que una lobo que tiene una naturaleza de lobo queriendo casarse con una, casarse con alguien que fuera un cordero, uno que te mordiera el dedo y te tuviera rencor y se desviaría aquí, vagabundaría por aquí, por allá, uno que odia personas, uno que no perdona, uno que no se le olvida, uno que formará clicas y activamente pondrá en contra uno contra otra y lo disfrutará, disfrutará la drama, disfrutará la tribulación que causa, en vez de ser un apacible y ser un travieso, entre mente independiente, queriendo un nombre de él solamente, pero un amoroso de placer más que amoroso de él. Y él siendo amable, y él siendo humilde, y él siendo manso, y él siendo amoroso, él siendo leal, él siendo fiel, y él siendo dependible. ¿Será que ese tipo de carácter buscaría él? ¿A cuál de ustedes varones esta noche? No levanten sus manos, pero ¿a cuáles de ustedes se fueran a Cuarta Avenida, allá en Tucson, en el centro de la ciudad, y peinarían a través de los barras para buscar a su esposa? ¿Iría usted a una de esas barras y elegiría a una tipa de una barra y después la traía usted a la iglesia? Y apenas está, digamos, ya pasado de la cruda, y quizás tú también. Y quizás no tenía suficiente ropa ella, pues, para hacer un pañuelo para soplar tu nariz. Y después tú vienes y dices: alabado sea el Señor, pastor, he encontrádome una esposa. Yo quisiera que te unas conmigo una oración, que Dios ponga un deseo en su corazón para que ella se rinda a él y que le sirva. No es así como funciona. Eso sería como tú trayendo un gato desviado y decirle: mira, papá, encontré a mi perrito, digamos. ¿A qué hora por este perrito que se convierte en un gatito? ¿Usted diría, acaso no cree que Dios puede cambiar tu corazón? Eso está entre él, Dios y ella. Absolutamente Dios puede cambiar tu corazón. ¿Ves? Pero no es así, mira, no es así como Dios no fue y te encontró a ti en un basurero y te dijo: ¿te casarías conmigo? Él no hizo eso a ninguno de nosotros. No es así como funciona. Eso puramente fue una decisión física. Y muchas veces las uniones son hechas basado en una mujer y hombre, en deseos físicos, necesidades físicas, quereres físicos, y aún ella satisface ese anhelo que tiene una persona por alguien que te acepte como eres tú. Pero lo que necesitas en verdad es de que tú seas satisfecho por Dios, porque solo Él puede satisfacer eso, que Él satisfaga ese deseo que tú tienes en el corazón por el ser amado, pues, porque Él es el único que puede satisfacer eso. Y después Él te dará esa novia o ese esposo, como sería el caso. Él te dará al correcto. o a la correcta. Él no te dará uno quebrado, uno que está quebrado, sino que Él te hará el correcto. ¿A menos creemos esto? Absolutamente que sí. Entonces, si tú eres cristiano, eso nunca funcionará. Y Dios no es el que te trajo a ti junto con esa mujer. Entonces, no le culpes a Él por ello. Y lo mismo es verdadero para Cristo y su novia. Cristo no va allá a los peores y dice, ahí está mi novia allá en la sociedad. No, su novia es una virgen a su palabra. Él le escogió a ella desde antes de la fundación del mundo en sí mismo y la predestinó a ella a ser su novia. Cuando tú escuchas el Evangelio, amigo, y tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador, tú no estás casado a Él entonces. ¿Alguien está escuchando? No. Hay un lavamiento de la palabra de agua, de la palabra que sucede. Hay una obra de santificación que sucede a través del Espíritu. Hay una naturaleza que está viniendo a vida dentro de ti. Hay un tiempo de cortejamiento. Y después quizás sea una esposa potencial futura, una novia, en otras palabras, una novia a Cristo, porque una novia no es una esposa. Es una esposa potencial. Entonces, Él te va a ganar la atención, perdón, la afección para ganar tu alma. Hay un morir por decisión a tu naturaleza vieja. Y hay un elegir a permitir de que su espíritu vivifique ese gen que está en el interior, en la profundidad, y de que entre y sea tu Señor, sea tu maestro, para cenar contigo y tú con Él, a guiarte, a darte dirección, para que tú le confíes y completamente te rindas a Él. Hay un tiempo del creerle en su palabra y hay un tiempo de Él vindicar su palabra a ti y de revelar su palabra a ti personalmente. Hay cartas de amores que lee a ti del mensaje de su palabra, diciéndote quién es Él, qué espera, qué le gusta, qué no le gusta. Y después nuestra actitud hacia su mensaje a nosotros va a mostrar quién somos. Si solo queremos estar alrededor del mensaje, si solo queremos estar alrededor de personas que están en el mensaje, bueno, eso puede hacer que haga un buen miembro de iglesia de ti, pero eso no te hace a ti su novia. Él está viniendo por su esposa en el rapto, lo cual significa que Él se ha unido a ella antes que nos vayamos de esta tierra. Y todos los demás serán dejados atrás. Ella sabrá que ella es de Él y de que Él es de ella. No esperará. No hay un matrimonio que sucede en otro lado. La unión aquí sucede. Y ella tendrá su carácter en ella. Y aún el mundo sabrá que ella no es la misma tipa de novia a la cual se está uniendo Satanás. Entonces, amigos, si nosotros no fuéramos a la barra a encontrar nuestra esposa, entonces tú puedes apostar que el Señor Jesús no va a ir a una iglesia denominacional a encontrar su novia. Ella no está allí. Si hay un elegido hijo o hija de Dios en la denominación, Él va a salir. Él no va a entrar allí porque no está allí. Lo han sacado. Y tengo noticias para usted. Él también no irá a una de las iglesias del mensaje donde pelean y argumentan y malinterpretan la palabra, viviendo todo tipo de vida que te puedas imaginar y después dejándolo que ella va al cielo y le llame a ella su novia. No, señor, su sangre es muy rica para eso. O usted diría, pues sí, su sangre es sin precio. De acuerdo, estoy con usted. Y ya que su sangre es sin precio, ¿acaso no tendría que usted estar de acuerdo conmigo que él no intercambió su propia sangre para comprar basura? Escuchen, amigos, su novia es una virgen. Usted dice, bueno, pues es imposible que yo sea eso. Es por eso que necesitas un nuevo nacimiento. Es por el nuevo nacimiento. Esa parte de ti viene a ser vivo. Esa parte de ti es vivificado. Esa parte que viene a ser vida, a vivificar en ti, nunca lo hizo. Esa parte de ti es virgen. Esa parte de ti cree su palabra. Esa parte de ti nunca dudó. Esa parte de ti nunca dudó a la posibilidad hasta que un nuevo nacimiento, y ahora esa parte de ti está viniendo por delante, y esa parte de ti es virgen a su palabra. Alguien dígala, alabado sea el Señor. Esa parte de ti nunca fue casada al diablo. Bendito sea su maravilloso nombre. De manera que él no intercambió su sangre para comprar basura. Si Dios fuera un hombre de negocio, fuera un buen hombre de negocio, ¿acaso no? Lo que él compró es sin valor para sí, porque ella también es la obra de su propia mano. Él hizo a su propia novia y él la hizo ser lo que él quiere que sea ella, y si ella es lo que él quiere que sea ella. Aleluya. Les voy a decir algo, amigos. Si el cielo está lleno con personas que solamente viven de cualquier manera vieja que quieran vivir, cuéntame fuera. Solo déjame morir y desaparecer. No quiero ir al infierno tampoco. Pero, digo, eso fuera infierno. Para mí, yendo al cielo y viviendo con personas que nada más viven de cualquier manera que quieran. Oh, bueno, ¿por qué fuera eso un infierno? Porque es el infierno aquí. Eso quisiera decir que el cielo no es diferente que lo que tenemos aquí ahora. Su novia será toda del mismo carácter como es él. Y de nuevo, del mensaje del poderoso conquistador, dice él: no hubo hermosura que le deseáramos. Él fue quizás era delgadito, un amigo así que no parecía rey. Muchas veces las personas juzgan a las personas por la manera que se visten o por su estatura. El hombre no es juzgado por cuán grande es él y cuán fuertes sean sus músculos. El hombre es juzgado por carácter, y el carácter solamente. Yo he visto hombres que pesan 200 libras y no tenían una onza de hombre en ellos. El hombre es juzgado por carácter, lo que es en su corazón. Y Cristo no fue juzgado por fuerza física, sino que fue juzgado por carácter. Y nunca ha habido un hombre que haya vivido como él, o nunca un hombre pudiera morir como él. Nunca un hombre podía ascender en lo alto como él, porque él era Dios. Yo soy un nada de hombre. Él se hizo a sí mismo de no reputación. ¿Ha pensado usted algo? El hombre que hizo un ojo artificial hizo una reputación. Las personas saben quién es él. Él tiene un nombre, él hizo un nombre para sí mismo. Y el hombre que hizo los dientes falsos hizo una reputación. El hombre que hizo un brazo de madera hizo una reputación para sí mismo. Pero el hombre que hizo el ojo original, el hombre que hizo el brazo original, se hizo a sí mismo de ninguna reputación, sino que vino a ser un siervo a los hombres quienes eran pecadores para que él los pueda ganar de regreso. ¿Ve? Ese es el Dios a quien servimos esta noche, Señor. ¿Acaso usted no está orgulloso de su Padre esta noche? Aleluya. Una vez más, de creer el corazón, el mensaje, dice ahora él: si usted nota, un hombre conocido por su carácter es conocido por sus obras. Si nosotros pensaríamos de cómo es de que Dios escoge su carácter por sus obras, Él tiene su propio carácter y Él hizo sus obras. Y si usted ve sus obras, cuán grandes son. Entonces, Él nos está diciendo aquí: un hombre es conocido por su carácter. Él dijo: si quieres conocer su carácter, vea lo que Él hace. Vea sus obras. Jesús dijo: si no me crees a mí por las palabras que hablo, creedme por las obras, porque ellas son las que testifican de mí. Y una vez más, en el mensaje de identificación dice él: nuestro carácter nos moldea a la imagen de lo que somos, nuestro carácter de vida que está en nosotros. Ahora, tú tomas un germen pequeño de vida, y si es un germen de un pájaro, pues va a producir un pájaro, y un germen de trigo va a producir trigo, un germen de elote va a producir elote. La vida que está en ello moldea el carácter de él. Entonces encontramos la misma cosa como una vida de cáncer. ¿Lo ven? Un germen, cáncer, germen. El germen de cáncer moldea un cáncer. Es una vida malvada. Una vida de un tumor forma un tumor, ¿lo ven? Y tanto así, nuestro carácter es moldeado por lo que está en el interior de nosotros y nuestro exterior solo expresa lo que está en el interior. Lo que somos, cómo es que caminamos. No importa qué digamos, nuestra vida habla más alto en volumen que lo que lo hay es nuestras palabras. Usted puede decir, soy un creyente de Dios, y yo te diría, bueno, ¿qué es toda la Biblia? Bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿lo ven? Tus labios, tu mera vida está hablando más alto que lo que estuvieran tus palabras. Si tú dices, soy un cristiano, yo no creo en el hacer, yo creo todo lo que dijo Dios es verdad. Entonces, vivir de cualquiera vieja tipo de vida después de eso, ¿ven? Tu vida habla más alto que lo que lo hace tu testimonio. Y sabe algo, ese es uno de los estorbos más grandes que la iglesia de Dios tiene. El que anda ya apostando, el que anda viviendo de mala vida, esas personas todos sabemos a qué rumbo van, ellos también saben. Pero ellos se conocen a sí mismos. Pero el amigo que profesa ser cristiano, la mujer que profesa ser cristiana y después vivir algo diferente, es la piedra de tropiezo más grande que el mundo exterior tiene, de que hay en el mundo exterior, en cualquier parte. Es peor que cualquier cosa que el mundo pueda producir. Es una persona que supuestamente debe ser cristiano y después vivir algo que sea diferente a ellos. Mintiendo, robando, haciendo trampas y todo, haciendo cosas que no debe hacer. Una persona en el mundo hace eso, pero es lo que son. Y no están tratando de pretender hacer algo más. Mintiendo, robando, haciendo trampas, haciendo cosas que no deben de hacer, ese es un descrédito de su testimonio. Cuando toman a personas que hacen esas cosas ahí y nuestro carácter es moldeado ahí por la vida que está en nosotros. Entonces puedes notar qué tipo de vida está en alguien por sus obras. Sus obras son frutos. Entonces, veamos por lo que permanece aquí esos minutos de esta noche. Veamos al Señor Jesús por unos cuantos minutos. Veamos qué tipo de carácter fue que Él tuvo para que podamos ver quién era Él. ¿Qué tipo de carácter esperar que esté en su iglesia? En identificación. Dice él, él se tomó a sí mismo al lado de la gran cosa que era. Cuán grande eres, oh Dios. El Antiguo Testamento, la iglesia del Antiguo Testamento, ellos sabían que Dios es grande. Pero cuando él vino a la iglesia, él no vino como una gran persona. En su nacimiento, él pudiera haber venido con un saludo entero de ángel. Él pudiera haber venido con carriozas y ángeles del cielo. Pero él vino por el camino de un pesebre. Él mismo viniéndose a ser lo más bajo. Eso es tan poderoso, amigo. Muchas personas tienen tanto miedo que esa pequeña habilidad que tienen va a ser sin ser notada en esta vida. Entonces hay personas que de hecho se desesperan a asegurarse que sean reconocidos por cualquier pequeño talento que tengan, que venga a ser notado, aun si tienen que empujar a alguien más al lado o comportarse en una manera que no es debido. Porque están tan preocupados de ya sea que si es que esa habilidad o no va a ser reconocida. Pero ¿de dónde es que vino para empezar la habilidad? ¿Por qué es que sentimos que tenemos que estar tan orgullosos de nuestra habilidad como si nosotros mismos nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, como si tuviera algo que ver con nosotros? Mira lo que hice yo. Bueno, solamente lo hiciste porque Dios te hizo en tal manera que pudieras hacer eso. Pero vea el carácter que estuvo en Cristo. Solo hay que ver esto por unos momentos aquí esta noche. Él no vino a la tierra para mostrarnos cuán gran creador es Él. y decirnos todo de cómo es que hizo este gran universo, grande universo. No vino él y dijo, mira, déjame darte la visión macro, mira allá afuera, mira este Antares, y mira toda esta galaxia, y mira esta constelación, y míralo acá, tengo yo a una constelación que todavía se está formando allá, y esta está como una águila, está estirada, y hay tantos decenas de años a la velocidad de la luz al cruzar, y tantos estrellas que están haciendo mucho más allá de lo que se puede ver. ¿Ve? Si pudiéramos nosotros tomar una, ¿acaso no es hermoso? Si pudiéramos pintar un cuadro o muy bonito, algo así, pues fuera, no fuera natural que nos sintiéramos un poquito bien de ello, ¿verdad? O hablar de alguien más, donde que tuvimos la inspiración para esto y la técnica que usé, y después usé este color con otro color, ¿cierto? O aceite y un poquito de turpentino, y usé un cuchillo en vez de una brocha. ¿Ve? Así es como lo hacemos, lo hablaríamos, fuera natural que nosotros fuéramos agradados con todo lo que hicimos, ¿verdad? Pero todo lo que estamos haciendo es tratando de capturar tan mejor como podemos una imagen de lo que hizo Dios. ¿Y dónde le encontramos a él diciendo, bueno, déjame explicarte esto a ti? Bueno, así lo hice y así lo hizo lo otro. Bueno, y lo podría haber hecho. Yo, toda mi vida fuera yo, si me explicara cómo hizo esto, lo otro, estuviera yo asombrado. O el misterio que está en el cuello de la jirafa, tiene el mismo número de cuellos, pero su cuello está tan largo y tiene pulmones como nosotros tenemos. Y yo sabía que si yo le dejaría en la misma base que te dejé a ti, que la primera vez que pusiera para abajo su cabeza, toda la sangre iba a venir a su cabeza y se iba a desmayar. O de la otra manera, cuando su cabeza fuera para arriba, toda la sangre se le iba a ir de su cabeza y se iba a desmayar. Y si no hubiera hecho algo diferente con su sistema respiratorio, para el tiempo que jalara todo ese aire de este gran cuello largo, para el tiempo que le llegara a los pulmones, y ahora tiene que sacar todo ese otro aire para afuera. Ve, no puedo nada más hacerlo como te hice a ti. Entonces, él puso otras bombas y válvulas en el cuello para regular la presión sanguínea. Ve, y él sabía que no podía nada más, muchas de nuestras venas y arterias muchas veces están cerca de nuestra superficie de la piel. A veces tan cerca que de hecho puedes verlas. Si una jirafa fuera hecha de esa manera, está corriendo allá a través de los zarzas y hay espinas y diferentes animales que quisieran tratar y tras ella. Si todos sus vasos de sangre fuera en su superficie, muriera por sangrar. Entonces Dios puso sus vasos sanguíneos cerca de los huesos. Digo, podemos ir así de esta vez. Son unas pocas cosas que las personas nos han apuntado de cuán grande es nuestro Dios. Y cómo de que todas estas cosas dijeron, nada más evolucionó. Bueno, todas estas cosas tuvieron que evolucionar al mismo tiempo para que esa criatura aún viviese. Cuando una cebra nace, ¿sabe qué tanto tiempo se pasa para que aprenda a caminar una cebra bebé? Sale de mamá y sale corriendo para seguir andando pues con el grupo, porque siendo animales ellos de grupo, personas y todos esos leones, tigres y hallinas y lo que sea más, nunca sobrevivirían. Así como, no como nosotros que nos demoramos como 20 años para caminar. Ellos golpean el piso y salen corriendo. ¿Ves? Y eso nada más un animal. Podríamos ir así, tal vez hay ministros que vienen o miras un video tú o algo donde explican a ti el universo y tratan de darte una perspectiva de toma esto, este circular pequeño y hay millones de esto y lo otro y eso y todas las distancias y vea todo lo que hizo Dios. Y lo vemos y nos maravillamos, ¿es cierto? Pero eso no es Dios diciéndote a ti eso. Pero Él lo pudiera. Él pudiera ser orgulloso hasta que lleguen las vacas a la casa. Y no nos molestaría. Pensaríamos, bueno. Siempre he sido impresionado, pero eso a mí me impresiona tanto así más. No es su carácter de ser orgulloso de sí mismo. Y aún así es el más grande de todos los más grandes. Entonces, él pudiera explicarnos a nosotros este universo macro al cual vemos que ni aún podemos comprender la profundidad y lo, del universo y toda la, de todas las galaxias. Y después convertimos el telescopio a un microscopio. En vez de ver afuera, vemos adentro. Vemos adentro a los átomos.
Ven,
y nos damos cuenta que el átomo no es la cosa de para edificar más pequeña, hay algo más pequeño que yo. Es hecho de protones y neutrones y electrones. ¿Y sabes qué? Ah, esa no es la cosa más, partícula más pequeño. Y podemos seguir así y así. Y hay leyes que están en efecto a ese subnivel subatómico, que no son las mismas leyes que están en efecto en lo macro, en lo grande. Y tú ves allá afuera y dices, wow, hermano, veo yo este cuerpo y yo estoy maravillado de cómo es que funciona, cómo trabaja. Pero si yo tomo un microscopio y voy más profundo y más profundo y me doy cuenta de lo que es la materia, cómo es que todo trabaja junto y obra junto, cuán grande es nuestro Dios. Y aún así no está orgulloso de él. El que hizo eso vino acá abajo y vino a ser uno de nosotros. Él no nos mostró a nosotros, escuche esto ahora, Él no nos mostró a nosotros su gloria externa. Nosotros no hemos visto su gloria aún. ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Usted ha visto su gloria interna? Nunca ha visto su gloria externa. Él dijo, Él puso al lado todo eso y se cubrió a sí mismo en pieles de tejón. Se escondió bajo pieles humanas. Pero lo que nos mostró fue su carácter verdadero. Él se trajo a sí mismo abajo, a lo más bajo. Piénselo, amigo. Ese es el Dios que tú sirves. Es tan grande Él que se aseguró que el más sencillo entre nosotros no le hierre. Tienes que venir a ser muy bajo para hacer eso, ¿verdad? Para mí, eso es la verdadera grandeza. Y cuando vemos eso, amigos, debe causar que nos humillemos a nosotros tanto más así. Debe causar que reconozcamos cómo es de que automáticamente debemos de humillarnos a nosotros porque no somos nada comparado a Él. Nosotros pensamos que somos algo. Y nosotros pensamos que porque tenemos una decisión que somos independientes y esto y lo otro. Pero tú eres un ser creado por un gran creador. ¿Cómo es de que aún pudiéramos hacer algo como nuestro creador? Pero tu creador dijo, yo quiero que seas como yo. Yo quiero que mi imagen sea reflexionada en ti. Amable, pero firme cuando necesario. Tierno, pero no andar de empujón. No deslavado, andar yendo, titubeando entre sí, ¿no? Entre dos ánimos. Una persona a la cual se le puede acercar en hablar, pero aún así todopoderoso y lleno de gloria. Debemos de tener nosotros miedo cuando vengamos a su presencia. Pero él dice, no temáis. Ve, él dijo, no temáis al que puede destruir tu cuerpo. Teme al que puede destruir tu alma. O tiene tu alma en sus manos. En el mensaje identificación, la naturaleza sin pecar expresó la palabra de Dios. Tanto que Él y la palabra uno fueron. Él así lo dijo. Yo y mi Padre uno somos. Hago siempre aquello que agrada. Yo y mi Padre somos solamente uno. Él estaba, era tan perfecto en imagen de Dios hasta que Él y Dios fueron expresos la misma cosa. Él era la carne, el Hijo, que expresó la deidad de Dios. De manera que eso le hizo a Él deidad en hombre, de manera para redimir el hombre. ¿Lo ven? Él y la palabra fueron uno. En el principio la palabra era con Dios y la palabra fue hecha carne. De manera que Él y la palabra vinieron a ser uno para que la palabra pudiera expresar y pudiera mostrar al mundo ese ejemplo de lo que el hombre debe de ser. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Si Él es nuestro ejemplo, ¿acaso no debiéramos de estudiarle a Él? Estudiamos muchas cosas, ¿es cierto? Y podemos estudiar muchas cosas. Y no estoy siendo crítico cuando digo eso. Hay muchas cosas que pudiéramos estudiar. Yo pudiera ir a comprar un telescopio y demorar todo mi tiempo viendo allá afuera el universo, ¿cierto? Pero lo que de verdad debo estudiar es el ejemplo que Él nos dejó. ¿Es cierto? Y una vez más del mensaje de identificación. Esto ahora es una declaración para mí de tal manera, cuando leí esto dije yo, eso es verdad, Señor. Dice Él, ahora, tú estudia ese carácter un poco y después vete a ti mismo. Tú estudia ese carácter un poquito y después vete a ti mismo. Y yo me veo a mí mismo, dice Él. Pero eso es lo que era Él. Eso es quien era Él. Y es por eso que Él era. Para salvarte. Él vino a ser tú, para que tú puedas ser Él. Él tomó tu carga del pecado. Por tanto, cuando venimos a encontrarnos con Él, no pudiéramos pararnos nosotros en la presencia de Dios. No hay manera que nosotros lo podamos hacer. Pero cuando nos paramos en Él, ¿lo ven? Él ya ha reconocido el sacrificio. Este es mi Hijo amado en quien soy complacido de habitar en Él. Él lo reconoció. No hay arruga en Él, o imperfección, o, pero aún así sufrió tentación como todo hombre, aún así fue escarnecido, se burlaron de Él, Él fue perseguido de la hora desde que Él nació hasta la hora que Él murió, y aún así regresó bien por el mal. Ve, ahí está nuestro ejemplo, usted diga, no puedes de ninguna manera, diga alguien, en ninguna manera. No puedes de ninguna manera poder producir en algún tiempo un carácter así, solo aceptando ese carácter en ti. Una iglesia no puede hacer eso, un credo no puede hacer eso, una denominación no puede hacer eso, una educación no puede hacer eso, debe de ser un nacimiento, debe de ser un morir y dejar que Dios entre por la gracia de Cristo, moldear este tipo de carácter en ti para que tú puedas venir a ser Él y tu vida y la de Él es la misma. Entonces son hijos e hijas de Dios. Aleluya. De manera, como dijimos aquí un momento atrás, podemos estudiar muchas cosas. Pero ¿cuántos de nosotros han aún antes estudiado el carácter de Jesús y después nos vimos a nosotros mismos? Digo eso, esa declaración pues me agarró de sorpresa cuando lo leí. Yo tuve que preguntarme a mí, ¿yo estoy haciendo esto? ¿Estoy yo estudiando el carácter de Jesús y después viéndome a mí mismo? Bueno, si solamente demoras, no tienes que demorar mucho tiempo antes de que seas sobrecargado, porque el contraste en verdad es demasiado. Pero es lo que queremos hacer, queremos estudiar su carácter por su gracia y después vernos a nosotros mismos. No veas a tu vecino, no veas unos a otros, vete a ti mismo. En Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Leando eso de la versión de la Biblia amplificada, por quien sea que se exalte a sí mismo será humillado. En otras palabras, vendrá a ser de rango más poco que los demás que son honrados y recompensados. Y el que se humilla a sí mismo, el que se mantiene una opinión modesta de sí mismo y se comporta de acuerdo, será exaltado, elevado en rango. De manera, manteniendo una opinión modesta de ti mismo y solamente siendo verdadero de ti mismo. Porque debieras de tener una opinión modesta de ti mismo, ¿es cierto? Tú no eres grande, él lo es. Entonces, es el tener una opinión modesta de ti mismo. Ahora, no vayas al otro extremo y digas, bueno, yo soy un trapo de lavar plastos, soy un pedazo de basura que no sirve para nada y no vale algo. Tampoco eres eso. Pero, en tu carne, no eres grande. Ninguna carne puede gloriarse en la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es la raíz de la mayoría de los problemas de personas cuando las personas tienen problemas con otras personas? Bueno, este dice lo otro, el otro dice lo otro. Yo estoy tan triste. Y fue en esta en iglesia la semana esta. La semana que viene va a ser el otro. Si no fueran por todas estas personas, yo estuviera venciendo. La raíz de eso es una opinión muy alta de ti mismo. Simplemente eres muy importante tú en tus propios ojos. Se trata de ti mismo en vez de los demás. Jesús hizo esto él mismo. Él se humilló a sí mismo como nuestro ejemplo. Nosotros sabemos que fue la palabra hecha carne, ¿cierto? Bueno, ¿qué fue lo que hizo la palabra? ¿Alguien puede decir todo? Todo lo que fue hecho por él y para él. Habla del universo, él lo hizo. Bueno, ¿y por qué no está siendo orgulloso de ello? ¿Y por qué no está diciéndonos cuán grande es él? Porque la verdadera grandeza no habla de sí mismo. Para exaltarse a sí mismo. La grandeza simplemente es grandeza. De manera... En el humillarnos a nosotros mismos no es algo que queremos hacer de nuestras cabezas. En otras palabras, no eres tú diciendo, bueno, dice la Escritura que tengo que humillarme a mí mismo. Dice que tengo que hacerme a mí mismo humilde o de ninguna reputación. De manera, en verdad no lo quiero hacer. ¿Acaso Jesús debe llegar a la cruz solo? Ay, odio teniendo que hacer esto. Pero lo haré. Mira, eso es haciéndolo en tu cabeza, ¿cierto? Entonces, Él no quiere que nos humillemos a nosotros mismos de algún tipo de sentir de responsabilidad. Pero Él quiere que en verdad nos humillamos a nosotros como Él lo hizo. Él no vino aquí abajo diciendo, yo hice esto, yo hice lo otro. Lucas 22, 27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Está usando entonces una analogía de restaurante. Pudiésemos de relacionarnos, ¿verdad? Usted va a un restaurante y tú te sientas y eres servido. Y dice él, bueno, cuando vas a un restaurante, ¿quién es mayor? ¿El que te sirve en la mesa o el que se está sirviendo? Y dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿Acaso no es ese que es mayor? Bueno, pues eso es lo que el mundo piensa, es lo que los discípulos pensaban. Él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Espérate un momento. Me acabas de decir que el que está en la mesa es el mayor. Pero tú dijiste que tú no eres, tú eres el que está sirviendo. ¿Acaso tú no eres el grande? Es una paradoja, ¿verdad? Él es el grande. Pero nos está mostrando lo que es la verdadera grandeza. Él nos está mostrando la imagen de Dios que quiere reflejar, que no es la imagen de Dios. Perdón, que la imagen de lo que uno quiere poner no es como la imagen de Dios. Ve, Satanás es orgulloso. Él siempre es, él es soberbio. Siempre quiere ser el centro de la atención y siempre se trata de él. Entonces, usemos esa analogía aquí por unos cuantos minutos. ¿Pudiéramos hacer eso? Vaya usted a un restaurante fino y conteste la pregunta por mí. ¿Lo haría? Vaya a un restaurante fino. Yo no sé. ¿Cómo se llama aquel que está allá? Fleming's, sí. Vamos al Fleming's. Vaya usted al Fleming's, donde cuesta $100 por su cena. Y no vas solo, entonces son $200. Ah, ¿quieres? postre. Bueno, pues si se sigue subiendo, pues para arriba.
Go there.
Vaya usted allá y dígame quién es el importante.
Is it the person waiting?
¿Es la persona que te está sirviendo o eres tú?
Now this,
ahora esto,
parable, if you will,
parábola, si usted le dice, ha de haber torcido las mentes de los discípulos como si fuera un pretzel.
And without the Holy Ghost, friends,
y sin el Espíritu Santo, amigos, no hay manera que puedas comprender esto enteramente. Ni aún puedes conocer su carácter sin su espíritu. Los discípulos no estaban entendiendo esto. No porque no estaban tratando, pero esto era un punto de contención. Desde el mero principio, cuando les llamó, claro, hasta que la última cena, todavía estaban argumentando unos con otros. ¿Quién va a estar en cargo cuando te vayas? ¿Quién es el grande entre nosotros? ¿Puede ser que mis hijos se sienten a tu mano derecha y mi otro hijo se siente a tu mano izquierda? ¿Quién es el más grande entre nosotros? Peleando por posición, preocupado de grandeza, digo. Los líderes religiosos, como estábamos viéndolo unos miércoles atrás, los líderes religiosos le fallaron a su día de visitación porque estaban buscando por el tipo de grandeza equivocada. Sí era grandeza, pero era un siervo. Él dijo, básicamente dijo, ¿saben qué? Yo soy un siervo público. Yo soy el que sirve las mesas.
I'll tell you what, friends.
Le voy a decir algo, amigo.
There's not much pleasure.
No hay mucho placer en
going out to eat somewhere.
Para nada, en ir a comer en alguna parte y que alguien te sirve la mesa, que absolutamente odia servir a otras personas y que absolutamente odia servir a como mesero a otras personas. A veces personas sirven las mesas que absolutamente creen en su corazón que es debajo de ellos el servirte, y ellos te hacen pensar que ellos son mayores que tú y te hacen intimidar para que le tengas miedo y se van de su camino para darte saber que ellos son mejores que tú. Y en vez de que las personas digan, normalmente cuando vas a un restaurante y siempre estoy yendo tras Dios mis hijos y las parejas de mis hijos, porque dirían, ¿puedo tener? Es como que no tienes que pedir, ¿puedo tener? Estás ordenando algo. Dile lo que quieres. No es siendo enojón o arrogante, no estás haciendo empujón, pero no tienes que como que entrarle a escondidas. Y bueno, si no fuera mucho problema, me podrían traer. Ordena lo que quieras, ¿cierto? Entonces, así es como normalmente lo harías. Pero en vez de hacer eso con estas personas que en verdad no quieren servir, en vez de decirles, quisiera ordenar el pollo con el arroz, vas a tener que como a medio levantar tu mano y decir, ¿me pudieran dar el pollo y tu arroz? Y estás esperando y orando que no te digan que no. Quiero decir, digo, si no es mucho que pedir. Ve, si es que no quieres hacerlo, ya te entiendo, sí, está bien. Si no fuera mucha molestia, o si no sería mucho de carga, pues te está siendo pagado por ello. Si no fuera mucha carga en ti, o te costaría que te salieras de tu camino, me pudieras dar el pollo, por favor, con arroz. Y nunca, digo, absolutamente en ninguna circunstancia, pides a una persona así de que te hagan un milkshake, una manteada de, o una split de banana split.
The one that has to make it.
Ellos son los que tienen que hacerlo.
Not unless you want to see,
no, a lo menos que quieres ver otro Monte Elena. Ve, el mensaje que va sin decir es, mira amigo, los dos sabemos que yo soy mejor que tú y yo soy el que está en control aquí. Si tú eres amable conmigo, quizás te traiga un menú. ¿Has ido a un restaurante así donde ni te ven? Y tú estás como que, aquí estoy. Y pasa. Yo solamente quiero un menú. Bueno, si eres amable, quizás te traiga un menú. Y si eres aún más amable, quizás tome tu orden antes de ir alrededor a todas las mesas, aunque tú estuviste aquí primero. Tratándote como que no existes.
Digo,
¿sueno traumatizado yo o qué? Y cuando yo venga a tu mesa, asegúrate que sabes lo que quieras. Y asegúrate que lo pronuncies con las palabras exactas que usamos nosotros, que nadie puede pronunciar. Asegúrate que lo digas justamente bien. O quizás yo te dé, le dé vuelta mis ojos. ¿Te han servido a ti así? Alguien que te trata con desdén. Como, ¿qué estás haciendo tú aquí? Hermana Baker y yo crecimos en tipo de, pues, el lado pobre, pues, de las casas, y no íbamos a lugares muy, 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 muy suaves. Y todo el tiempo que yo fui al colegio, nunca fui a un restaurante. Pues no era práctico. No estaba en el presupuesto. De manera que como una... Cuando yo me gradué, fuimos a un restaurante como, pues, una recompensa. Y me acuerdo que ambos de nosotros, era un lugar amable, pues un lugar, no sé, allá en el puerto, en Pismo, un lugar que quisiéramos ir, pero pues te sientes como que estás fuera de tu liga. Digo, ese es el sentir, pues, que tienes. Y los dos nos vimos unos a otros como que, ¿saben que nosotros no pertenecemos aquí? Y si tú vienes con ese tipo de actitud, hay personas que te van a servir y te van a tratar también así. Así es que con eso en mente, esta noche, ¿cómo se miraría Jesús si tú hubieras venido y te hubieras sentado en la mesa y él hubiera venido a servirte como mesero? Es poderoso eso, ¿eh? Pero piénsalo. ¿Cómo sería el carácter de Jesús? ¿Cómo se viera si él te estuviera sirviendo como mesero? Él dijo que él es el siervo. Jesús volteó las expectativas de todo al revés en su tiempo. Debemos de tener la imagen correcta que queremos. Debemos de tener la vista correcta, o debe ser la correcta imagen. Déjame ponerlo de esa manera. Si queremos ver la imagen de Cristo en nuestras vidas, debemos de asegurarnos de que sea la imagen correcta. De manera que él volteó todas las expectativas de los demás al revés. Jesús dijo a los diferentes líderes, dijo, estás buscando por la venida, y aún sus discípulos, estás viniendo por la venida del grande, y quieres estar en su equipo, y quieres ser asociado con grandes, porque de alguna manera, ve, pues, como si se pegara. Entonces déjame decirte primero lo que es la grandeza en verdad, primero que todo. Y cuando le dijo a sus discípulos, porque tienen la imagen correcta de grandeza. Como argumentaban con otro y así hasta el tiempo de la última cena, buscando posiciones. ¿Por qué? Porque todos los ejemplos de líderes que ellos vieron antes de que Jesús fue por lo que los mundos ven en los líderes. Pero él dijo que esta imagen esté en mente, pero no esté en ti, que estuvo en Cristo Jesús. Ya no duraremos mucho más aquí, pero sí tengo unas cuantas declaraciones que quiero leer. Dios escondiéndose en simplicidad, Dios no se revela en grandeza como nosotros llamamos la grandeza, y no es más en escucharle a él. Lo que hace grande a Dios a mí es de que está nombrado. ¿Has visto una de esas personas que no me toques? Yo he tenido el privilegio de encontrar, conocer a grandes hombres en mi día. Yo he ido a palacios de reyes, pero cuando en verdad encuentras un hombre que es un hombre grande, él te hace a ti pensar que tú eres el hombre grande. ¿Debo leer eso una vez más? Cuando en verdad encuentras un hombre que es un hombre grande, tú sabes que es grande porque él te hace a ti sentir que tú eres el hombre grande. Una de las personas que en verdad amas estar alrededor de ellos, cuando te estás alrededor de ellos, siempre voltean la conversación de regreso en ti. Y si solamente eres honesto tú, pues tú eres el carácter más interesante en tu propia mente. Tú preferirías hablar de ti mismo que alguien más. Es natural. Cuando en verdad encuentras a un hombre que es un hombre grande, él te hace a ti pensar que tú eres el hombre grande. Pero es el hombre que solo piensa que es un hombre grande, que quiere poner un montón. Es cierto. Solamente un hombre que es un fabricado. Yo he conocido a ministros o a otros de actividades de que se cantan así, u otros lugares que hemos ido. Y cuando los conoces, te quieren mostrar a ti justo qué tan grandes son ellos. Entonces, por ejemplo, si están parados y están ya hablando a los demás, bueno, ellos tienen el botón de la transmisión, entonces nada más puede hablar, ¿verdad? Y ni aún pausan cuando tú te presentas. Ni aún pausan para reconocer tu presencia por un momento. Muchas veces cuando alguien se mete en la conversación, es algo que no quieres quebrantar la concentración. La concentración, estás en algo profundo, estás hablando con alguien, teniendo tu atención y quieres terminar ese pensamiento, ¿ves? Pero a veces lo único que tienes que hacer es detener esa el brazo de esa persona y dejarles saber que sabes que están ahí y de que no estás ignorándolo, ¿verdad? Pero vas a terminar esa conversación. Pero alguien que es grande en su propia mente, te tratan como que ni aún estás ahí. Ni aún pausan para reconocer tu presencia aún por un momento. Y después, cuando finalmente tienes la oportunidad de obtener su atención, te introduces a ti mismo a ellos y quizás digan, oh, sí, pensé que quién eras tú eso. Sin ningún otro comentario, te dices, bueno, ¿qué significa eso? Y después la conversación entera se trata de ellos. Cuando ellos se paran en el púlpito, te van a decir, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice esto, lo otro, yo. Y si ponen nuevo aire acondicionado, dirían, no dirán, bueno, pues la iglesia ha comprado y los síndicos pudieron, o nosotros pusimos aire acondicionado este mes, ¿acaso más grande? No, dirán, yo puse 62 toneladas de aire acondicionado, como si sabes lo que es una tonelada de aire acondicionado. No estoy inventando esto, yo escuché esto. Como si fuese una competición. Y hay un precio que va a ser dado a la iglesia que tenga más aire acondicionado. ¿A quién le importa? Y las personas van a captar esa misma imagen de grandeza, porque es lo que están buscando, y dirán, ¿acaso no es algo este? Mira todo lo que él ha hecho para el mensaje. Ve todo lo que ha hecho para la iglesia. Y aún así, ¿saben qué? Él no está apropiadamente apreciado. Pues, bueno, ¿cómo no será? ¿Cómo es que no podrá ser? Él te dice toda pequeña cosa que hace para el reino. Ahí está tu recompensa. Es tu padre quien te recompensa. No dejes que la mano izquierda sepa lo que la mano derecha está haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu motivo? Si es Cristo en ti, deja que Él obtenga cualquier honra o gloria. Yo no puedo encontrar un lugar singular en la Escritura, amigo, donde Jesús hizo eso. Donde Jesús dijo, yo hice esto, yo hice lo otro. La verdadera grandeza es humildad. Yo sé que estoy retardando esto, pero si lo vamos a ver, lo debemos de ver. Porque sabemos que el mundo y aún la religión muchas veces le mal definen lo que es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es humildad. Entonces la imagen que deseamos reflejar no es la imagen de grandeza que el mundo presenta a nosotros. Y muchas veces ni aún es la imagen que la iglesia presenta a nosotros. Entonces, el hermano Branham dijo, ahora, tú estudia ese carácter un poquito y después vete a ti mismo. Y en Mateo 11, en el verso 29, toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Bueno, ¿y qué aprenderé de ti, Señor? Bueno, aprenderás que Él es manso y de que es humilde de corazón. No un complejo, simplemente no es una de voz alta o de boca grande sería. No está llamando atención a sí personalmente. Y encontraréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, Él está tomando su yugo y estás justo enseguida de Él y Él está enyugado contigo. Y no se está diciendo, yo hice esto, yo hice lo otro. Quiero que sepas qué grande soy. No, Él es humilde. Vas a aprender eso. Él es humilde, Él es manso, es alguien con quien quieres estar a su alrededor. Él hará la conversación de ti. Y Él te invitará a que lo platiques todo con Él. ¿Acaso no es bueno eso? Esa es la verdadera grandeza, ¿acaso no? Digo, ¿acaso no es eso como, especialmente en el principio, mucho más en el principio de nuestro caminar con el Señor? ¿Acaso no se trata de lo que nosotros estamos diciendo a Él? No es hasta que nosotros empezamos a crecer y madurar y en verdad nos enamoramos de Él que empezamos a pedirle a Él y hablar las cosas con Él y decirle a Él: Señor, lo siento si es que te no te complací, lo siento si no hice esto justamente bien, lo siento, yo quiero agradarte, ¿cierto? Y una vez más en Mateo 21, ya en el verso 5,
tell ye the daughters of Zion,
decid a la hija de Sion: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No venía manejando una Lamborghini. No estaba en una gran carroza con ruedas de velvet o con ciertas decoraciones. Vino sobre una asno. En Hebreos capítulo 2 vemos a Jesús que fue hecho un poco más bajo que el Creador. Ahora, Él era el Creador y aún así vino en carne humana, un poco más bajo que los ángeles. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guste la muerte por todos, y trayendo muchos hijos a gloria para ser el capitán de su salvación perfecto a través del sufrimiento. Porque el que santifica y los que son santificados de uno, todos son todos. ¿Ve acaso no es maravilloso ese? Porque Él es tan grande que dice: mira, yo no quiero estar solo en esto. Quiero que seas como yo. Quiero que seamos amigos. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionare por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ve, yo a veces tengo vergüenza de llamarle a Él, porque Él es mi Salvador y es mi que llevó mi mal, pero viendo a nuestra humanidad, pero Él no tiene vergüenza de nosotros llamarnos hermanos. Ve, Él está viendo algo que Él puso en el interior, que está reflejando otra imagen. Y una vez más en Hebreos capítulo 12, en el verso 2,
el autor y finisher de nuestra fe.
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Mire, mantenga esta escritura a la mano. De hecho, la siguiente vez que estés pasando algo, es Hebreos 12, 2, y parezca difícil y esté calando, mantén en mente que lo que estás pasando nunca será lo que Él pasó, sino que en vez de que Él vea la cruz, Él en vez vio el gozo que fue puesto delante de Él. Él vio a lo que el ir a la cruz iba a producir, lo que iba a hacer. Él te vio a ti y a mí. Él vio a eso en vez de verlo a la cruz, menospreciando lo propio, claro, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido a la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces ninguno de nosotros va a ser tentado al extremo que Él fue tentado. ¿Es cierto? Y en Juan capítulo 17, en el verso 17, el último verso, dice Él: Él dice, santificados por tu palabra, y tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo, hablando de sus discípulos en particular, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, el hermano Branham dijo, las escrituras más dulces en la escritura, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Escuche cómo fue que el hermano Branham lo puso en el mensaje de adopción. Dijo, es una de las palabras más dulces que había aún antes oído. Padre, yo me santifico a mí mismo para que por ellos. ¿Sabía usted que ellos tenían un derecho de tener un hogar? Él era un humano. ¿Sabe que si él hubiera tenido un hogar, todos quisiéramos saber bueno, qué tipo de casa tuvo? Todos quisiéramos tratar de comparar, ¿ve? O de figurar, bueno, yo debo de tan siquiera tener o lo que sea, ¿cierto? Pero ni aún era dueño de una casa. Él era humano, ¿usted lo ve? Él tenía un derecho de tener una esposa. ¿Cuántos saben eso? Él era un hombre. Pero si él tuviera una esposa, quisiéramos saber. Quizás estuviéramos celosos. Quizás dijéramos, bueno, ¿y qué le hace a ella tan especial? ¿O por qué él no escogió a ella? ¿O por qué la escogió? ¿Qué vino de ella? ¿O qué vino a hacer de ella? Sin duda que hubiera sido una buena cosa de que él hubiera tenido una esposa. Sin duda hubiera sido una bendición. Hubiera sido una ayuda a él, ¿verdad? Pero no hubiera sido bueno para nosotros. Entonces, para nosotros, por el bien de sus discípulos, imagínense si andaba con su esposa en todas estas campañas llevándola. Y esos que están solos, digo, en vez de ellos, nada más, estos solteros, ¿ve? Y él anda con ellos, él anda durmiendo con ellos, y lo está haciendo por el bien de ellos. Él era un hombre, él tenía un derecho de todas estas cosas, pero él dijo, Padre, yo me santifico para el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. Entonces nos está dejando un ejemplo. Él dice, yo estaba hablando a un pequeño predicador ayer, fui a predicar por él unas cuantas noches allá acá en la carretera y le pregunté una cierta cosa, él me dijo, sí, hermano Brano, pero la mayoría de mis personas no creen en eso. Entonces había algo. Entonces el hermano Brano le está preguntando a este predicador, ¿tú crees en esto? Y él dice, ah, sí, yo creo en ello. Él dice, pero la mayoría de mis personas no creen en eso. Y dije, bueno, la mayoría de ellos son legalistas. Entonces quizás tuviera que ver algo con predestinación, pues, o algo así. O preconocimiento. Dijo, sí, hermano, el hermano no cree eso. Pero dijo, para el bien de ellos. El hermano Branham dijo, oh, quisiera abrazar yo su cuello. Porque él dijo, para su bien yo me santifico. Entonces, en otras palabras, él podía venir al púlpito, pues, y explotar eso fuera y decir, bendito sea Dios esto y lo otro, y así, y venir bien duro. Y aún así, yo no sé si esto fue un nuevo grupo o yo no sé si fue un grupo joven. Yo no sé, pues, cuáles sean los detalles. Pero él hubiera hecho daño. Hubiera sido de ayuda. No hubiera sido de ayuda que hubiera venido él tirando. Entonces, en vez de Dios, está orando de ellos y está poniendo la mano del Señor. Nosotros hemos hecho eso muchas veces. Han habido temas que intencionalmente hemos esperado al Señor a tratar porque sabemos que la iglesia no estaba quizás listo en ese tiempo en particular. Y esas cosas pasan todo el tiempo. Dios hace eso con cada uno de todos nosotros. Digo, ¿verdad? No nos dice a nosotros, tú no sabes la verdad entera y nada más que la verdad el día número uno. No pudieras tratar con todo ello, ¿cierto? Entonces, es a su tiempo. Él dice, oh, quisiera abrazar su cuello, ve, por el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. Él dijo, oh, Jesús estaba entrenando a 12 hombres para que a través de esos 12 hombres que llevasen el evangelio al mundo, él dijo, por el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. Hazte a ti mismo por el bien de tu prójimo, ¿verdad? Pablo nos dijo, todas las cosas son legales, pero no todas las cosas convienen. Si yo sé que hay algo, no hubieras pecado que yo hiciera esto, pero va a hacer tropezar a alguien de fe más débil. Yo no lo voy a hacer por el bien de ellos. Bueno, ¿acaso no tienes derecho tú? Bueno, sí, sí, pero por el bien de ellos. Yo me santifico a mí mismo por el bien de ellos. Jesús fue, entrenó a esos 12 varones. A través de esos 12 varones eran de llevar el evangelio al mundo. Él dijo, por el bien de ellos, yo me santifico a mí mismo. Hazte a ti mismo por el vecino, por el bien de él, para que el bien de alguien más. No uses tu libertad como un amuleto, dijo Pablo, sino que santifícate a ti mismo. Compórtate a ti mismo en la vecindad, como un verdadero cristiano lo debiese de hacer. Deja que tus comunicaciones sean. Si tú te encuentras con tu enemigo, santifícate a ti mismo por el bien de ellos, sin saber qué es lo que tú harías. Una vez más, última cita. Las palabras más dulces de la Biblia cuando dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo para que pueda santificarle a ellos. En español dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué estaba haciendo? Siendo ejemplo. Él envía 12 varones con el evangelio que iban a conquistar el mundo. Y él estaba dependiendo en que ellos lo hicieran. Entonces, si él se santificó a sí mismo, ¿qué debiéramos de nosotros para poner a todo lado toda duda, toda falla y santificar a nosotros mismos? Porque somos simiente de Abraham a través de él, que somos más que vencedores a través de él. Sí, cierto, él tuvo el derecho de ser casado, él tenía un derecho de tener un hogar, él tenía un derecho de acostar su cabeza en una almohada, pero las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Yo me santifico a mi mismo Padre por el bien de ellos. ¿Por qué? No porque tuviera, sino que por el bien de ellos, Él conquistó a todo enemigo. Eso es poderoso, ¿verdad, amigos? Eso es retador. ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Acaso no es eso alguien cuando un verdadero siervo, alguien que te está recibiendo la mesa para tomar tu orden o algo así en una tienda o en un negocio? Esa debe ser la manera de acercamiento de todos. Aún nos enseñaron en el mundo del negocio. El mundo del negocio están captando uno de estos conceptos bíblicos. Yo no estoy diciendo que siempre lo están haciendo por el motivo correcto, pero están viendo el poder en él. Y te enseñan o te dicen para reconocer que todos son tus clientes. Si alguien viene a ti, digamos que es alguien que tú eres el jefe de ellos y vienen a ti con un problema, ellos son tus clientes. Porque tú vas a servirle. Oh, espérate un momento, yo soy su jefe. No, le vas a servir a esa persona. Tú vas a proveer un servicio a ellos. Tú vas a darle a ellos algo que necesitan. Tú vas a hacer algo por ellos. Entonces, alguien, todos son tus clientes potenciales. Y si tenemos ese tipo de mentalidad, bueno, lo que es un siervo. Eso es. ¿Qué es un siervo? Es una persona que sirve. Es una vida de servicio, ¿cierto? Si somos cristianos, si somos como Cristo, somos llamados a ser servidores. Entonces, nuestra manera de ver las cosas debiese de ser con todo que nos encontramos. ¿En qué te puedo ayudar? No, ¿qué puedes hacer tú por mí? Una vez más, ahí es donde estas personas tienen todos esos problemas de las personas. Vienen. Es de que las personas están esperando algo. El cristianismo no es basado en el recibir, es basado en el dar. ¿Cierto? Entonces, si tu mente es. Y esta es una de la iglesia más de ahora. Ve, yo estoy orgulloso de estar asociado contigo y ser tu pastor. Es honra. Porque esto es una iglesia bien dadora. ¿Usted entiende eso? ¿Usted sabe eso? Y es un gozo. Cuando Jesús dijo, mire, yo solo sería abierto contigo esta noche como un cristiano denominacional. Cuando yo leía cosas como, en verdad es mejor dar que recibir, yo no entendía eso. Yo pensaba, bueno, pues en una manera, bueno, si tú lo dices. Pero cuando venía Navidad, yo no quiero dar, yo quiero recibir. Y tú siempre estás viéndolo como, ya te di esto y tú me diste esta cosita, ¿cierto? Pero en verdad sí lo es. Es la verdad, amigos, es cierto. Hay más gozo. En verdad es mejor dar que lo que es recibir. Eres más bendecido. Eres más cumplido.
God will bless you.
Dios te va a bendecir.
Anybody can receive,
but quien sea puede recibir, pero el dar,
truly it is better,
en verdad es mejor dar que el recibir. Aleluya. Yo soy retado yo mismo, ¿sabe? Vamos a ver esto una vez más el siguiente domingo, Dios mediante, viendo más al carácter de Cristo. Pero yo soy retado por ello, no porque yo voy a verlo y decir, bueno, vale más que me ocupe y empezar a producir esto y lo otro, sino porque, de manera que tenemos que rendirnos a lo que sea que es. Si nosotros queremos una imagen que sea reflejada de nosotros, hacemos eso por decisión, ¿verdad? Y si decimos que queremos la imagen de Cristo que sea reflexionada a través de nosotros, tenemos que saber cuál es la imagen de Cristo, ¿verdad? Y que no es. Porque si no somos cuidadosos, estamos invitando la imagen de religión o la imagen de algo más, la imagen de un buen amigo con una tarjetita de soy un buen amigo. Eso no queremos que sea reflejado en nosotros, ¿cierto? Queremos la imagen de Cristo. Queremos ese mero carácter viviendo en nosotros, manifestando en nosotros. Nosotros necesitamos saber conocer nuestro carácter, su carácter, nuestra naturaleza, virtud natural, en vez de su naturaleza. Pongámonos de pie.
Sorry, guys.
Amigos, lo siento.
Pastor tears up the church.
El pastor destruyó la iglesia otra vez. Destrozó.
Doug got in the flesh.
El hermano Doug se metió en la carne.
Yeah.
Sí.
Haven't figured out how to get out of the
flesh.
Y
no he figurado cómo salir de la carne todavía.
Praying that I'll be out of the flesh one of these days.
Orando que uno de estos días pues sí voy a salir de esta carne, pero sería otro cuerpo, ¿ve? ¿Ama usted al Señor? Amén. ¿Acaso no es bueno él? En verdad sí lo es. Él es grande.
As I was saying earlier,
al decir más temprano, amigos, yo amo escuchar un hablar del universo o cómo es que esto es tan especial o lo otro es tan especial, cómo es que Dios hizo esto y qué es tan magnificante de esto, cómo es de que esto funciona con lo otro y cómo es que esta criatura tiene una relación simbiótica con esta otra relación. Son otros dos y Dios los creó ambos. Y los dos existen unos para otros. Y todas las cosas que tuvieron que suceder, digo, todas esas cosas nos dicen pues de cuán grande es nuestro Dios. Pero el punto que estamos tratando de llevar es de que Dios no es el que está siendo orgulloso de ello. Él no es que está diciendo, bueno, déjame decirte de esto o lo otro. Él tuvo que hacer eso. Él tuvo que hacer eso con Job una vez, ¿cierto?
Job
está preocupándose de esto y lo otro y tratando de figurar esto y lo otro. Y dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando los mundos fueron hechos? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios gritaron de gozo y las estrellas de la mañana cantaron? Y dijo, ¿cómo? Estás tratando de figurar todo esto y estás preocupado de esto y lo otro y estás escuchando a los acusadores y ellos diciendo esto y lo otro, trayendo tanta confusión. Solo olvídate de ello. Yo quiero que sepas que soy Dios y quiero que sepas cuán grande soy Job. Quiero que descanses un día, tómate un día de descanso y párate de preocupar. No sudes las cosas pequeñas. ¿Y qué dijimos que eran las cosas pequeñas? Pues todo. Todo es cosa pequeña. Deja eso de andar preocupando a Dios. Y sabe que Dios no se preocupa. Entonces no hay virtud en ello en alguna manera. Si Dios no se preocupa, ¿por qué no debiésemos de preocupar nosotros? Bueno, si no me preocupo, entonces eso quiere decir que no me importa. No, quiere decir que confías. Quiere decir que reconoces que Dios está en control. Quiere decir que la situación en la cual tú estás pasando, no importa qué tan mal se ve aparente, Dios la sabe. Dios lo permitió. Y al otro lado de ello, hay algo que tú no hubieras tenido si esa prueba customizada no hubiera sucedido a tu, no hubiera venido a tu caminar. Hubiera mucho menos de eso andar diciendo, bueno, quítame esta cosa, Dios, o esto no es justo, pobrecito yo. Si solamente reconocemos que Dios está en control y le confiamos. Y nos damos cuenta que todo lo que pasamos es por un propósito. Yo estoy preocupándome a mí también, amigo. Yo tengo que recordarme a mí mismo de estas cosas también. ¿Cierto? Todos nosotros, cuando estás en el calor del momento, el calor de la prueba, muchas veces nuestras mentes giran y todos vamos a preguntar y lo que sea. Pero hay algo en el interior que está anclado aún así. Hay algo en el interior que no se está moviendo. Y hay algo allá en el interior que dice, Dios, yo sé que tú estás en control. Como lo dijo Pedro, ve, las pruebas de fuego que nosotros pasamos al momento, no estamos diciendo, ¿me podrían dar otra? No estamos disfrutándolo, pero trae un fruto apacible. Reconocemos eso. Reconocemos lo que hace nuestras vidas allá en el camino, más allá. Yo a veces me pregunto, ven, no hay virtud, creo, pues, en el pensarlo, pero a veces te preguntas, bueno, Dios, ¿por qué nada más eres un poquito más, hablas un poquito más de ti, pues, para que te confíe un poquito más o lo que sea? Porque es lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo trata de ganar tu confianza en eso de andar como orgullosamente hablando y soberbia. Déjame comprobarte esto y lo otro. Pero Dios no quiere que tú le confíes basado en eso. Él quiere que le confíes simplemente por quién es Él. Y que le creas por quién es Él. Piénselo, amigos. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras perfecto en todos tus caminos y tú estás cuidando? Digamos, no estoy blasfemando, pero solo por cuestiones de argumento. Yo soy Dios y estoy cuidando a Adrián. Y estoy cuidando todo detalle. Y yo quiero que Adrián sepa que yo soy su Dios. Y yo quiero que él sepa que nada escapa a mi notar. Y de que yo voy a trabajar todo y de que no es posible de que yo falle. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es de que tú te sentirías si es que en respuesta se te da? Bueno, yo no sé si la puedes hacer. Yo no creo que tú pienses que yo soy quien soy. O yo no creo que tú debiese gustarte a ti. O yo no puedo perdonarme a mí mismo, entonces yo creo que tú no debes de perdonarme. O yo no creo que me puedes perdonar. Es lo que hacemos. Nosotros hacemos eso. Todos nosotros. ¿Es cierto? Y aún así Dios no es ofendido. Dios no dice, bueno, si vas a hacer de esta manera, olvídalo. ¿Acaso no te dije, vámonos, acaso no te dije que iba yo a tratarlo? ¿Acaso no? Mira, mira, yo puse todas las estrellas en sus órbitos. ¿Acaso no piensas que te puedo guardar a ti en tu órbito? ¿Es cierto? Pero mira su naturaleza y su carácter. Él no nos anda haciéndolo, no nos anda diciendo todo lo grande que se ve y no nos agarran la nariz y nos dice así, una vez más y terminas. Es un Dios de, no presume, es un Dios de segundas posibilidades. Alguien más diga, alabado al Señor. La razón por qué sabemos estas cosas es porque su palabra y debido a las cosas que nosotros pasamos, ¿verdad? Él comprueba estas cosas a nosotros. Cuando nosotros vamos en el rapto, cuando la iglesia se va en el rapto, ellos sabrán justo cuán grande es su Dios personalmente. ¿Es verdad? Aleluya. Bendito sea su nombre. Inclinemos nuestro rostro. Padre, gracias te damos una vez más por esta oportunidad de hablar de ti, de hablar de lo bueno que eres, Señor. Enteramente reconocemos que no expresamos las cosas tan bien como lo mereces. Y reconocemos que nuestros esfuerzos débiles vienen a ser cortos, pero eso no nos estorba de seguirle. Y Señor, sabemos que tú no estás viendo a nosotros diciendo, bueno, estoy en una diferente categoría que tú y yo soy tan grande que pues, tienes que tú en mi presencia postrarte y asegurarte que yo esté de buen ánimo y eso. No, Señor, tú lo hiciste posible. Tú que no conociste pecado, hiciste un camino para que puedas venir a nosotros que estábamos caídos en pecado y de que puedas quitar nuestro pecado y pagar el precio por ello. Y después, Señor, hacer una manera donde nosotros podemos estar en tu presencia. Uno de nosotros, no hay ninguno de nosotros que alguna vez seamos dignos por alguna cosa que hagamos de estar en tu presencia. Para estar en tu presencia. Tú eres el que hiciste camino, tú que no conociste pecado, tú que no podías ver al pecado, pero hiciste una manera para que los hijos e hijas de Dios que están caídos vinieran en su presencia. Cuán grande Dios eres. Tú lo hiciste en tal manera que simplemente no es posible que el menor de nosotros, lo que signifique eso aún, el más sencillo, en habilidades quizás, o lo que sea que quiera decir eso, tú descendiste a tal, te bajaste tú a tal nivel que si no somos cuidadosos estamos pisoteando por encima de ti y al mismo tiempo estamos viendo arriba y diciendo, ¿dónde estás tú, Dios? Sabemos que el camino hacia arriba es hacia abajo. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu presencia. Ayúdanos a reconocer lo bueno que eres, tu misericordia, tu grandeza. Tú presente, ayuda en tiempo presente. Tu ojo que siempre lo ve. Tu deseo de tener compañerismo con nosotros, Señor. Tu deseo de expresarte a ti mismo, a nosotros y en nosotros. A no solo ser conocidos, sino que ser palpados, tocados. Y de ser una familia. Yo oro que tú te muevas sobre cada corazón aquí esta noche. Y yo oro, Señor, que cada uno de todos nosotros vea la imagen de lo que es la verdadera grandeza. Y yo oro, Señor, que tu carácter venga a ser tan claro a nosotros, lo que es en verdad el carácter, Señor, para que estemos esperándote e invitando a que esa imagen sea reflexionada en nosotros, buscando porque eso sea manifiesto en nosotros y a través de nosotros, vivificado por tu Espíritu, porque sabemos, Señor, que aunque tu novia es predestinada, no estás forzando, no estás yendo sobre su cabeza. Tú no irás por encima de la cabeza de Cristo, sino que, Señor, por decisión nosotros, y gracias te doy, Señor, que nos diste el deseo, los deseos que nos diste, y gracias, Señor, te doy que yo quiero escogerte a ti. Te doy gracias, Señor, que hay un hambre y una sed en mi corazón. Gracias por ello, porque si esa hambre o esa sed no estuviera allí, no te buscara. Pero tú la pusiste allí, Señor. Y gracias te doy, Señor, que tú te aseguraste que nada más en el mundo va a satisfacer esa hambre o esa sed, excepto tú. En verdad lo puedo decir eso de la profundidad de mi corazón esta noche, Señor. Tú en verdad satisfaces. Tú completamente satisfaces. Y nada más puede satisfacer esa hambre y esa sed. Ese deseo por aceptación, por ese deseo por amor y ese deseo de ser conocido o de ser entendido y de saber quién somos, qué somos y cuál es nuestro propósito y de saber quién eres tú y dónde es nuestro lugar y en el gran esquema de las cosas. Ayúdanos, oh Dios, a meditar en estas cosas a través de la semana, Señor, y regresar juntos por otra instalamiento, que meditemos de tu carácter, Señor, y que veamos por qué es tu carácter y veamos a nuestras vidas. Y Padre, uno de los beneficios de ello es que sabemos que aún tu palabra lo declara, que cuando vemos a tu palabra, que es un espejo, que estamos viendo a un espejo y viendo qué imagen está siendo reflexionada. Sabemos que uno de los beneficios del ver a lo que es tu carácter y después ver a nosotros es que si después vemos a nosotros mismos y no vemos ese carácter en display, entonces podemos clamar a ti, Señor, y decir, Señor, lo que sea que es que tenga que ser movido del camino, lo que sea que es que esté estorbando, o lo que sea que es que no ha madurado o crecido, viniendo a manifestación, yo quiero ver eso, Señor. Quiero ver ese carácter en display. Y a ti te doy toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Y Señor, quiero que tú tengas la preeminencia en esa área de mi vida. Que no solo, Señor, tendemos a ver a lo que percibimos como nuestras fuerzas, como dijimos, muchas veces aún no te permitimos que operes en esas áreas que nosotros pensamos que son fuerza porque pensamos que lo tenemos cubierto. Más, Señor, esa puede ser una de las áreas más delicadas a veces porque nos estamos inclinando nuestro propio entendimiento o habilidad. Queremos tu carácter, que sea el que esté en control, y así sea una fuerza o debilidad en nuestra vida. Queremos que tu carácter tenga la preeminencia. Bendice a mis hermanos esta noche, a mis hermanas esta noche, y ato todo demonio de presión que esté en el edificio esta noche, todo complejo que Satanás ha ayudado a edificar en nuestras vidas, todo duda que el enemigo coloca sobre nosotros, o que si no estuviéramos cortando la mostaza, o si no fuéramos lo suficiente bueno, o que no somos de alguna manera el pensamiento de no soy un buen cristiano o algo por el estilo. Señor, sabemos que hay un solo tipo de cristiano, y eso es alguien que tú vivificas y pones tu vida en. Así que, Señor, un cristiano es un cristiano. Ayúdanos a no ver a nosotros mismos del punto de vista del expectar que nosotros produzcamos algo, sino que en vez de ver a la imagen, viendo a tu palabra, viendo a tu carácter y teniendo expectativa en plena, Señor, que tú harás buenas cosas y de que tú harás cosas buenas de nuestras vidas. Creemos eso, te confiamos esta noche, Señor, y queremos confiarte tanto así de más, verte a ti tanto así de más. Y, Señor, queremos ser una atmósfera, una dinamita que es una atmósfera positiva, Señor, que tiene un beneficio a otras personas y de que trae gloria y honra a tu nombre. Bendice a cada uno ahora, Señor, a encomendar a todos en tus manos. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Aleluya. Este canto dice, hazme más como tú. Dame un corazón que está lleno de tu amor. Dame un corazón que está lleno de tu amor.